Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este día, martes 23 de julio, damos inicio al programa número 160 de Somos Bienestar, luego de un fin de semana asignado por un veranillo con humedad y advertencia meteorológica de color amarillo y naranja en buena parte del país, y que hoy, por ejemplo, en Montevideo se hace sentir el frío. A pesar de los pronósticos de lluvia, se pudo llevar adelante el fin de semana las actividades deportivas organizadas por Bienestar Universitario, como lo fueron los campeonatos interfacultades masculino y femenino también de fútbol 11 de la UDELAR y del campeonato de fútbol 7 de funcionarios funcionarias de la Universidad de la República, donde hubo nuevo campeón. El ganador del torneo Apertura es el equipo de arquitectura, que en una extensa jornada de sábado deportiva que arrancó a las 9 de la mañana con algunos de los partidos, terminó por la tarde y arquitectura le tocó ingresar ya a la cancha jugando, siendo campeón, ya que los otros resultados primeros de la jornada le fueron favorables. En el interfacultades masculino siguen liderando los equipos de medicina e ISEF. Y el próximo sábado, atento, se van a enfrentar en una nueva fecha de este torneo ISEF y Medicina, en lo que va a ser el atractivo seguramente de este torneo apertura de estudiantes de la UDELAR. En cuanto a los estudiantes, a las chicas del Interfacultades Femenino, las chicas de Economía Rosa, el ISEF, Economía Verde y la FIC y esta casa se vienen despegando del resto de los equipos, vienen ganando sus partidos y seguramente sea entre estos cuatro equipos va a ser el equipo ganador del Interfacultades Femenino. Mientras tanto, el sábado, estudiantes y trabajadores de la UDELAR disfrutaron del sol y el deporte. En Uruguay se celebraba el Día del Amigo y en el resto del mundo se conmemoraba también en Uruguay un hecho considerado histórico por la humanidad. Ese 20 de julio estamos hablando de los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna. Ese 20 de julio de 1969, los astronautas de la NASA pisaban suelo lunar como parte de esa carrera espacial que generó asombro y también, ¿por qué no?, la sospecha y determinadas teorías conspirativas sobre el anuncio de la conquista de la Luna. Ese mismo 20 de julio, que muchos años después pasó a ser, por estas latitudes, también el Día del Amigo. Así que el sábado hubo varios mensajes de amigos, de amistad, de felicitaciones. Alina, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien?
Bien, bien. Me enteré que andás bien contenta por el triunfo de tu equipo en básquetbol.
Es verdad, el sábado un partido bastante complicado.
¿Quiénes jugaban?
La Re Peñarol,
ahí va, un final medio infartante, lo ganó La Re.
Medio infartante, sí, en alargue.
Bien, ¿qué tenemos hoy?
Hoy, además de lo que ya comentábamos, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana, de alegrías deportivas en la UDELAR y también de cosas no tan alegres como sí. Lo fue los hechos reprobables de violencia que quitaron visibilidad a lo que fue el clásico de fútbol femenino entre Nacional y Peñarol en el Parque Central. El sábado también se desarrolló en Tacuarembó el primer campeonato de básquetbol universitario de 3x3 clasificatorio al Panamericano Universitario de Brasil, que contó con equipos masculinos y femeninos de básquetbol de la UDELAR. Y también hablando de advertencias meteorológicas, la universidad aprobó pautas a seguir por la comunidad universitaria en caso de advertencias color rojo. Y además, hoy tuvo lugar una jornada de intercambio de buenas prácticas, aprendizajes y desafíos en la implementación del modelo de calidad con equidad de género, en la cual participó el rector de esta universidad, Rodrigo Arim.
Bueno, los invito, te invito a ir a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo, radio@bienestar.edu.uy. Twitter, @bienestarscbu. Facebook, bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp, 092-883-947.
Otra vez cerramos el bar, aunque prometimos no volver a hacerlo. Otro viernes que se nos va, con más lagunas que recuerdos.
primero de agosto tendrá lugar la primera Expo Educa del año. La principal feria educativa del país llegará el jueves primero de agosto al departamento de Durazno y constituye el mayor evento de oferta educativa del país, tanto a nivel público como privado y de educación formal y no formal. Mediante un dispositivo que apela al carácter interactivo de las propuestas presentadas, promueve que los jóvenes y las jóvenes también sean sujetos activos y puedan aprender y conocer la información sobre las diversas carreras con las que cuenta el país, así como acercarlos a las instituciones y crear redes. En su edición 2019 se propone pensar la oferta educativa desde un enfoque de derechos humanos que transversalice cuatro temáticas: género, discapacidad, migrantes y cuidados. ¿Y en qué ciudades?
Bueno, tenemos una serie de ciudades. Ya dijimos, arranca el primero de agosto en la ciudad de Durazno, en esa ciudad que, bueno, ha sido tan castigada en las últimas semanas por las inundaciones y que también hoy fue noticia porque se habló del tema de la planta de UPM que se va a instalar allí. El primero de agosto se va a desarrollar esta Expo Educa a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que va a ser en el Instituto Tecnológico Regional Centro Sur, en la UTEC. Bueno, después va a seguir una semana después, bueno, el día 7 de agosto en San José, que se va a hacer en un lugar abierto, ya nos anunciaron. Después en Colonia, en Río Negro, en Artigas, en Maldonado y en Montevideo se va a realizar el día 23 y 24 de septiembre, que va a ser en las Torres de Antel, es lo que nos dijeron, durante dos jornadas, eso es el día 23 y 24 de septiembre. Después la Expo Educa continúa el día 30 de septiembre en 33. En Rivera va a ser en el 4 de octubre. Y la última Expo Educa del año 2019 va a ser en la ciudad, no, en realidad el departamento de Canelones va a ser en la ciudad de la Costa el 8 de octubre. Y ahí estaría cerrando esta feria educativa, la mayor del país, en donde las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, presentan a los estudiantes que están por finalizar los estudios medios la oferta educativa.
Bienestar Deporte.
Volvemos con Somos Bienestar. Teníamos de fondo a Police, esta versión de la década de los 80, hablando de los 50 años de la luna, ¿no? Escuchando esta canción, es un clásico de Police, hablando de caminar sobre la luna. Vamos a seguir hablando de actividades, como dijimos en el comienzo del programa, de actividades deportivas. Vamos a decir que el fin de semana fue el día sábado. Sí, el día sábado tuvo lugar el primer torneo universitario de básquetbol 3x3. Que tuvo lugar, no Montevideo, como se suele hacer la mayoría de las cosas, sino con esta tendencia de por suerte, la descentralización, se hizo en el departamento de Tacuarembó. Equipos universitarios de básquetbol, tanto de la rama masculina como femenina, participaron, dijimos el sábado, del torneo nacional universitario de básquetbol 3x3, que es clasificatorio del Panamericano Universitario, que se va a disputar el mes que viene, en agosto, en Maceió, en Brasil. En esta jornada universitaria deportiva tuvo lugar en Tacuarembó el sábado pasado, en instalaciones del Polideportivo de la Intendencia de dicho departamento. Por la Universidad de la República, por la UDELAR, compitieron los equipos masculinos de Auri Blanco y Orlando Tragic, que participan en el torneo organizado por Bienestar Universitario, y también el CENUR Paysandú, que venció en la final al equipo de la Universidad de Montevideo, que va a representar a Uruguay en el torneo internacional. En tanto, la rama de mujeres, de chicas universitarias, participaron las estudiantes de la UDELAR de Paysandú, siendo un equipo universitario de Tacuarembó que ganó el torneo y obtuvo también la clasificación al Panamericano, que se va a celebrar entre el 6 y el 11 de agosto, como ya dijimos, en Brasil. Participaron desde el primer torneo de 3x3 equipos de la UDELAR, de la Universidad Católica, ORT, Universidad de Montevideo y Universidad Tecnológica del Uruguay. Y además, ¿qué otras cosas tenemos deportivas hoy?
Sí, también el sábado se definió el torneo de apertura del campeonato de funcionarios de la UDELAR, consagrándose campeón el equipo de arquitectura, que llegó a la última fecha con las mayores chances de salir campeón, ya que tenía 2 puntos más que el equipo de genética. El sábado, genética, justamente, que jugaba a primera hora, estaba obligado a ganar. Sin embargo, no pudo ganar, por lo cual automáticamente dejaba arquitectura como campeón, que jugaba más tarde. Más allá de no tener la obligación de ganar, el equipo campeón comenzó el partido con la actitud de ganar los 3 puntos y así lo hizo, ya que en un partido disputado frente al Deportivo Clínicas le ganó 2-1 y salieron campeones con trofeo incluido.
Incluido. Le damos las felicitaciones y recibimos en el día de hoy a uno de los protagonistas de este campeonato, de este primer torneo del año, Luis, del equipo de arquitectura. ¿Andás por ahí, Luis?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Bien. Todo bien, por suerte.
Bueno, ¿qué te deja después de algunas horas de ese fin de semana donde se consagraron campeones?
Y bueno, contento por el equipo, por el sacrificio, porque en realidad uno sacrifica pila de cosas para ir a jugar los sábados y tal, hubo tremendo compromiso de parte de todo el equipo. Estuvo re bueno, la verdad, merecido.
Bien, vale consignar que, bueno, como decía, el sacrificio, ¿no? A veces se disputan los partidos en la cancha de agronomía, a veces en la de veterinaria, y los partidos te pueden tocar un día, una fecha, a las 9 de la mañana, o el otro a las 3:30 o 4 de la tarde, ¿no? Y a veces pasa, ¿no?, que un fin de semana tenemos que dejar de lado todo lo que tengamos para participar.
Sí, sí, hay que organizarse bien para tener disponibilidad para los partidos y eso ha generado algún divorcio, alguna cosa otra, pero está.
¿Y cómo empezaron el campeonato y cómo les fue yendo partido a partido en general?
Así como decís, partido a partido, íbamos viendo que íbamos mejorando futbolísticamente, que íbamos logrando los objetivos y se hizo larguísimo, porque además está muy parejo, cada vez está más parejo el campeonato y por suerte se logró cumplir con esto de ganar la mitad del año, por lo menos.
Claro, claro. Ya se asegura estar en las finales cerca de fin de año cuando se defina.
Sí, sí, ya estamos con un lugar en la final y tratando de ganarlo por completo, ¿no? Ganar el clausura.
Claro. ¿Se había dado el antecedente de haber ganado algún campeonato?
Nosotros ganamos un clausura en 2016, me parece, no recuerdo bien.
Ajá.
Bien. Pero después perdimos la final.
Bien, ¿y de hace cuántos años están participando?
Bueno, yo entré en 2010 y ya estaba el cuadro de arquitectura. Uh-huh. Así que hace bastante que estamos.
Uh-huh. ¿Y la base la misma?
Y hay algún jugador que queda de aquella época, pero somos pocos. Hubo un recambio.
Sí, sí, necesario.
Sí, sí, claro. Iremos jugadores de otros servicios, de ciencia, de la UTM, de medicina, de oficinas centrales, de todo.
Bien, ¿y contra quién fue la final que perdieron?
Fue contra el equipo de Apex Cerro.
¿Y buscan la revancha o cómo vienen? ¿O ya tienen idea de contra quién quieren jugar la final? ¿Algún otro equipo?
No, en realidad hay que jugar todo el campeonato clausura y ahí se va a definir. Son todos complicados. Uh-huh. Hay muchos equipos que pelean por el título y...
Claro, incluso hay equipos que no pelean por el título, por ejemplo en el caso del equipo nuestro, que generalmente no pelea por el título, que a veces le hace frente a los candidatos, como fue el caso de ellos, ¿no? Que tuvimos un partido que estuvo en el primer tiempo 1-1 y que bueno, hubo un 2-1 y que hasta último momento no se sabía si ese partido lo ganaban o lo empataban.
Sí, sí, fue un partidazo, la verdad. Una emoción tremenda estuvo.
Sí, sí,
estuvo
sí.
Bravísimo.
Fue un partido intenso y bueno, se le dio por el lado a ustedes, sí. Pero claro, son unos partidos que a veces vos pensás equipos que no son tan fuertes que te pueden complicar.
Claro.
Y a veces pasa eso, ¿no?
Sí, y la motivación extra también de poder aguar la fiesta a los que van
claro,
primero.
Claro, claro, claro. Y el caso de ustedes que tener la obligación y el compromiso de ganar porque saben que están cerca.
Sí, claro, además que veíamos que los que iban segundo genética, seguían avanzando a la par nuestro, entonces teníamos que ganar sí o sí.
Claro. Una consulta, ustedes, bueno, todos jugamos contra psicología. ¿Cómo ves el tema de que psicología, bueno, tenga un par de compañeras trabajadoras ahí jugando? Que no es un hecho usual, que obviamente que está bien que suceda, pero digo, en los últimos años esa situación no se daba. A partir, creo que fue el año pasado, que se incorporaron estas compañeras y bueno, compiten de par a par con nosotros.
Sí, para mí está buenísimo. Nosotros tuvimos la oportunidad de jugar contra alguna de las chicas que juegan en psicología, pero yo estoy de acuerdo, está bueno. Una forma de incluir y está bueno.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿ya hubo algún asado para festejar? Vuelvo a ver.
Hubo una salida ahí el sábado, pero yo no pude ir porque tenía un cumpleaños, así que tenemos el asado pendiente que seguramente se va a dar.
Bien, bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Participar, integrarse y tener, bueno, además sí. De competir, tener eso de la integración con el grupo y a veces pasa, ¿no? Que con el rival y termina el partido y terminas abrazado, saludándote.
Sí, sí, son años que jugamos de uno contra el otro y ya nos conocemos pila. Está buenísimo, una forma de integrarnos con los compañeros de otros servicios, está bueno.
Perfecto. Luis, muchísimas gracias.
No, a ustedes, que pasen bien.
Chau, chau. Chau.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal de la Universidad de la República aprobó el pasado 15 de julio las pautas a seguir en caso de advertencias meteorológicas de nivel de riesgo color rojo. Las mismas establecen que en caso de ser decretada una advertencia de nivel rojo por el INUMET, del Instituto Uruguayo de Meteorología, el Sistema Nacional de Emergencias o autoridades nacionales competentes para una región o departamento, se deben suspender todas las actividades de los servicios ubicados en la región bajo alerta, salvo las excepciones que correspondan a funciones esenciales, las que serán determinadas por la máxima autoridad de cada uno de los servicios afectados. Por otra parte, si la advertencia de nivel rojo se decretara con horas de anticipación al comienzo de su puesta en vigencia, se suspenderán todas las actividades y los funcionarios, docentes, becarios y pasantes que se desempeñan en los lugares afectados estarán eximidos de concurrir a trabajar mientras dure la misma, salvo las situaciones expresamente determinadas para dar continuidad a las funciones imprescindibles de cada servicio, las que serán resueltas por la máxima autoridad de este. Si la advertencia de nivel rojo se decretara dentro del horario de actividades, se comunicará la situación a todas las personas que se encuentren dentro de los servicios afectados por la alerta. De existir riesgos advertidos por las autoridades nacionales cuyo periodo mayor esté transcurriendo o sea inminente, se aconsejará a las personas permanecer en los locales universitarios para preservar la vida e integridad física. En ningún caso se desalojará a las personas en medio de una situación de riesgo, salvo que lo dispongan las autoridades centrales como bomberos o el Comité de Emergencia Departamental, o que por aspectos técnicos se ponga en riesgo la integridad física de quienes se encuentren en alguno de los locales universitarios. No obstante, todas las personas que así lo deseen podrán retirarse bajo su entera responsabilidad. En ningún caso se verá afectada la remuneración de los funcionarios docentes, becarios y pasantes exonerados de trabajar como consecuencia de una advertencia meteorológica de nivel de riesgo color rojo. Y por último, sin perjuicio de lo expuesto y siempre que sea posible, se deberá dar aviso de la suspensión de actividades por todos los medios disponibles, comunicando además su eventual reprogramación.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
La Comisión Abierta de Equidad de Género de la Universidad de la República organizó esta mañana la jornada de intercambio de buenas prácticas, aprendizajes y desafíos en la implementación del modelo de calidad con equidad de género, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho. El encuentro apuntó a la discusión en la temática entre comité y comisiones de género de la UDELAR. La mesa de apertura contó con la presencia del rector Rodrigo Arín. El rector de la UDELAR señaló que la institución debe comprometerse a generalizar los procesos de certificación del modelo de calidad con equidad de género en la UDELAR. Aclaró que no hay equidad si no se encuentran con mecanismos y dispositivos que combatan los temas de acoso y discriminación. Estas afirmaciones las realizó en la mañana de hoy, como dijimos, durante la apertura de la jornada de intercambio de buenas prácticas, aprendizajes y desafíos en la implementación del modelo de calidad con equidad de género. Vamos a escuchar al rector que dio este mensaje a la comunidad universitaria.
En ausencia de estos procesos, en ausencia de una vocación de construcción institucional que implica el modelo de calidad con equidad de género, estos temas posiblemente no ocuparían el lugar que ocupan en la agenda universitaria. Esto lo digo con mesura, pero con la convicción de que el camino por delante que tenemos como universidad es generalizar los procesos de certificación, con los cambios, adaptaciones, criterios que deberíamos definir en el ámbito propio de la Universidad República, que es una institución cuyo gobierno es esencialmente colectivo y las decisiones se toman en espacios colectivos a distintas capas de la propia institución, pero que nos obliga a pensar sistemáticamente en términos de lo que tenemos que construir, que tiene que ver con la calidad de nuestra vida institucional, con la calidad de la convivencia, pero antes que nada con una dimensión clave que no puede pasar desapercibida en la institución como la Universidad de República, que es la equidad, en particular la equidad vinculada a la problemática de género y los procesos de discriminación que existen en la institución. Negar que la Universidad de República está sujeta a estos procesos es ubicarnos en un plano social al cual no pertenecemos. La universidad no es un espacio colgado en el Olimpo, en donde está ajena a todos los problemas que la vida cotidiana de nuestra sociedad tiene. Somos parte de esa sociedad. Los procesos de discriminación, los procesos de desigualdad asociados a ciertas dimensiones constitutivas de las personas están presentes también en la institución. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar eso como activamente, como una política que la universidad impulsa en forma decidida, y eso tiene dos dimensiones. La primera es el punto donde estamos hoy. Hemos logrado llegar en un proceso de certificación a ciertos espacios institucionales relevantes. El camino inmediato siguiente es, tenemos que lograr en un plazo razonable, eso quiere decir con celeridad, generalizar los procesos de certificación. La Universidad de República tiene que tener todos los servicios universitarios mirados bajo esta lupa, y lo tiene que hacer con un plan sistemático y un plan que identifique con claridad etapas a cumplir y lo que implique un compromiso de la propia institución para poder hacerlo. El segundo lugar implica avanzar, porque lo que tenemos son generalmente mecanismos de compromiso, pero estamos muy lejos de tener prácticas que podamos afirmar rotundamente que están libres de procesos de discriminación, en este caso de género, pero podemos hablar también de otras dimensiones de la vida institucional. Y en tercer lugar, cruzarlo con otras agendas. Es claro que las agendas universitarias nos encapsulan en sí mismas. Hablar de equidad no es lo mismo que hablar de problemas de acoso, pero no hay equidad si no tenemos mecanismos y dispositivos claros que combaten el problema de acoso. Hablar de equidad no es lo mismo que hablar de consideración en los marcos normativos de la institución, de la consideración en particular de la mujer, de algunos procesos, por ejemplo, avance en la carrera docente, pero sin estos procesos normados, eso quiere decir sin decisiones objetivas y diseñadas en los marcos normativos que reconozcan la problemática, no hay posibilidad ninguna de tener una institución que avance sistemáticamente en estas cuestiones. Lo hemos hecho parcialmente, está claro que tenemos algunos avances en algunos estatutos de la Universidad de la República que van al encuentro de esta situación, avances que se hicieron bajo situaciones conflictivas, porque tampoco es cierto que en términos los avances normativos en los últimos años hayan surgido de una discusión limpia y en ausencia de antecedentes, sino que se generan en base a antecedentes concretos donde hay procesos de discriminación concretos que los marcos normativos avalaban. Entonces, lo que hubo fue correcciones ad hoc de situaciones que se han dado, por ejemplo, la evaluación bajo el régimen de indicación total, es un caso bastante claro que tiene que ver. Otro elemento que apareció en la regla mesa en algún momento tiene que ver con los procesos de renovación de las becas, pero eso tiene que ver con las dimensiones o los aspectos que fueron surgiendo y que fuimos resolviendo de una manera no sencilla, porque ni siquiera fue con unanimidad en la institución, a lo largo de estos años. De aquí en más, lo que tenemos que hacer es una revisión absolutamente sistemática de todos nuestros marcos normativos, para asegurarnos que no contengan elementos discriminatorios en futuridad de género. ¿Sí? Y eso es todavía una agenda abierta. Yo creo que, y termino con esto para no aburrirnos ni sacarle tiempo, yo creo que vivimos un momento muy particular en la Universidad de la República. Este año es el año en donde debemos pensarnos en clave de largo plazo. Por una razón instrumental, que todos conocemos, a mitad del primer semestre del año entrante tenemos que presentar una ley, una propuesta presupuestal al país, no ejecutivo, al país. Esa propuesta presupuestal tiene que tener componentes programáticos que encaren con decisión estas dimensiones. Por lo tanto, hay un aspecto que tiene que ver cómo empezamos a diseñar, ya lo empezamos a hacer, la lógica presupuestal, donde tenemos que involucrar todos estos procesos, y que tiene que haber unas líneas específicas que, por ejemplo, aseguren lo que acabo de decir: universalización de los procesos de certificación, mecanismo de revisión sistemática de los marcos normativos, generación de dispositivos que vayan, que atiendan claramente los problemas de discriminación más en general y problemas de equidad que tiene la institución. Y eso nos obliga a todos a salir un poco de la coyuntura cotidiana, de la gestión cotidiana, y mirar en largo plazo, a veces un largo plazo que va a trascender los próximos 5 años, pero en los próximos 5 años tenemos que tener compromisos institucionales definidos, y parte del compromiso institucional es que en el presupuesto universitario esto apareja con el nivel de relevancia y jerarquización que debe tener.
Hablar de equidad no es lo mismo que hablar de acoso, pero no hay equidad si no tenemos mecanismos y dispositivos claros que combatan los temas de acoso, tal como escuchábamos a Rodrigo Arim. Además, anunció que la universidad, a mitad del año 2020, tiene que presentar una propuesta presupuestal al país donde los componentes presupuestales elaborados contemplen estas políticas contra el acoso y la discriminación en la UDELAR. El encuentro en general apuntó a la discusión entre la temática entre comités y comisiones de género de la UDELAR, donde se compartieron las experiencias de la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y de las comisiones surgidas en las facultades de Ciencias Económicas, de Veterinaria y en la FIC. Ana Sosa, del equipo asesor de la Comisión Abierta de Equidad de Género de la Universidad, aclaró que solo con diagnóstico alcanza para lograr la certificación, pero no es un requisito básico para alcanzar el logro.
Bueno, nos estamos despidiendo del día de hoy hablando de estas temáticas de género. Nos vamos a, y en el mes de la afrodescendencia, estamos escuchando a Nina Simone con Feeling Good. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. And of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.